Hechos, capítulo 26. El texto es un versículo que ya llegaremos a él en un momento, es el versículo 28, pero quiero que leamos esta narración aquí en el versículo 26, capítulo 26, versículo 1 de Hechos. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esa esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de mi pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: Ninguna cosa diga de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El versículo que quiero que nosotros consideremos en esta mañana es el versículo 28, donde el rey Agripa, después de oír el testimonio, la predicación del apóstol Pablo, nos dice allá en versículo 28, Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser cristiano. Este hombre Agripa era un rey, era muy respetado en el pueblo, de mucho poder, un hombre de mucho poder, mucha enseñanza. Y Agripa era un filósofo, un hombre religioso, y había recibido Agripa las costumbres y las enseñanzas de los judíos. Podemos ver allá en Hechos capítulo 26, Hechos 26, versículo 3, donde dice: Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Este rey Agripa estaba bien enterado, no solamente de las costumbres, él estaba enterado de la religión de los judíos. Él estaba enterado de las escrituras. Y había expresado este rey Agripa, había expresado su fe en lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, él profesó que creía. Pero además de todo esto, ahora, rey Agripa tuvo este privilegio de oír el Evangelio, había oído la palabra de Dios. Tenía estudios. Podríamos decir un hombre privilegiado. Pero ahora, además de todo esto, él tuvo el privilegio de oír el Evangelio predicado de un testigo. Predicado de un testigo de nadie menos que del apóstol Pablo. Cuando Pablo le predicó el Evangelio, nosotros sabemos qué Evangelio predicó Pablo. Pablo predicó a Cristo Jesús y a este crucificado. Pablo testificó de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Y Pablo claramente expuso delante de este hombre, el rey Agripa, y es lo que siempre queremos, es exponer claramente el camino de la vida, exponer claramente a Cristo Jesús y a este crucificado. Y es lo que Pablo hizo. Él claramente expuso en la palabra, en las escrituras y por su propio testimonio, cuál era la razón que él estaba allá, simplemente por predicar lo que los profetas en el Antiguo Testamento habían dicho que iba a suceder, que Cristo iba a resucitar de los muertos. Está en las Escrituras, no estoy diciendo una cosa por mi propia cuenta, está diciendo el apóstol Pablo. Esto es lo que Dios ha dicho. Esto es lo que yo sé porque yo lo conozco, yo lo he visto resucitado. Habló de él, habló del Señor Jesucristo. Pero Agripa, en Hechos capítulo 26, Agripa, en el versículo 28, dice, por poco me persuades a ser cristiano. Habiendo tenido esta persuasión, habiendo sido claramente las Escrituras declaradas, él dijo, todavía no, todavía no. Hay un tiempo en cuando la persona oye la palabra de Dios, y debemos entender que el llamamiento en las Escrituras, hay un llamamiento general que suena en los oídos de todas las personas que lo oyen. Y Agripa oyó este llamamiento. Agripa oyó este llamamiento claramente. Claramente, él dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero gracias sean dadas a Dios por el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible. El don de Dios, la fe que Dios da. Hay una fe que el hombre puede tener porque los argumentos en la palabra de Dios, es decir, lo que Dios dice es no se puede negar. Lo que Dios dice en su palabra es verdad, no se puede negar. Pero el hombre todavía lo rechaza. Un hombre natural sin ese don de Dios todavía lo rechaza. Y es lo que hizo Agripa. En la hora de la confrontación, en la hora de la salvación, hoy es el día de salvación. No mañana, no deja que yo lo piense. Cuando viene la predicación y Cristo es presentado claramente, dice, no endurezcas tu corazón, cree en el Señor Jesucristo. Es decir, al momento de oír el Evangelio, la persona que Dios le da la fe, inmediatamente se extiende, inmediatamente viene a Cristo Jesús, inmediatamente se arrepiente. Cuando la obra es de Dios, no está esperando que el pastor haga una invitación a que pasen al frente. Esas cosas no sirven para nada. Solo dan falsa esperanza a las personas que lo hacen. Falsa esperanza a las personas que lo hacen. Hoy es el día de salvación y hoy he de venir al Señor Jesucristo. Hoy tú has de venir al Señor Jesucristo. Estoy hablando a personas que han venido al Señor Jesucristo y que están viniendo al Señor Jesucristo, así como las personas que nunca han venido a Cristo. Hoy hay que venir a Cristo Jesús. Según el propio testimonio de este hombre, él dijo, casi estoy persuadido. Pero recuerden, estar casi persuadido es estar completamente perdido. Hay un himno que está en el himnario y nunca lo cantamos, te sientes casi resuelto ya. Eso no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, Agripa debe servir como ejemplo a cada persona que oye la palabra de Dios, de no vacilar en la hora de oír el Evangelio. Cuando oye su voz, ven. Cuando oye su voz, ven. Hoy es el día aceptable. Noten allá lo que dice 2 Corintios capítulo 6. Si una persona está convencido, si una persona es convencido, y en un momento quiero decir esto, bueno, lo voy a decir ahora. El convencimiento, el único convencimiento eficaz es el convencimiento del Espíritu Santo. Cuando una persona es convencida por el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, él convencerá de pecado, de juicio y de justicia. Pero cuando oye una persona ese convencimiento, ha de venir inmediatamente. 2 Corintios capítulo 6. Todavía no estoy allá. Versículo 1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. Hoy es el día aceptable, ahora mismo es el momento aceptable. Al oír la palabra de Dios, una persona no ha de continuar en su camino, no ha de vacilar o detenerse en su camino, debe de venir inmediatamente. Estar por poco adentro del reino de los cielos es estar completamente. ¿Se acuerdan las personas que estaban por poco y entraron al arca? Estaban cerca del arca, estaban alrededor del arca, tal vez estuvieran algunos sobre el arca, pero no entraron en el arca. Y cuando se cerró la puerta, vino el diluvio y los arrasó con todos. No es conocer acerca de Cristo, es conocer a Cristo, es venir a Cristo, es estar en Cristo. Bueno, viene el día, una persona dice, bueno, mañana voy a venir al Señor, mañana voy a creer. Saben, mañana está en el calendario de Satanás. Mañana está en el calendario de Satanás. Hoy es el día de salvación. Viene, nadie tiene promesa de mañana, ¿verdad? Nadie tiene promesa de mañana. Bueno, quiero que consideremos tres cosas en este pasaje allá en Hechos capítulo 26, versículo 28. Tres cosas nos dice allá y quiero que consideremos tres cosas en el versículo 28. Por poco me persuades y luego a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y quiero que lo veamos en el orden inverso de cómo está escrito. Quiero que primeramente consideremos qué es ser un cristiano. ¿Qué es ser un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Cristo. Venid a mí, dijo el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Un cristiano es una oveja. La oveja del Señor Jesucristo que oye la voz del Señor Jesucristo y sigue al Señor Jesucristo. Cristo es ungido, ¿verdad? El ungido. Y cuando hablamos de los seguidores de Cristo, entonces los únicos que son los seguidores de Cristo son aquellos que han sido nacidos de Dios, nacidos por el Espíritu Santo. Un seguidor de Cristo es una persona que ha sido nacido de Dios. Cristo Jesús se ha revelado a ellos, así como el apóstol Pablo. Él era perseguidor de Cristo, pero cuando vino el Señor Jesucristo y se reveló, entonces vino a ser seguidor de Cristo. Pablo nos dice qué es ser cristiano allá en versículo 18. Para que abra sus ojos. Un cristiano es una persona que ha, ven los versículos, librando de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. Un cristiano es una persona que han sido abiertos sus ojos. Es una persona que ha sido enseñado por Dios. Una persona que ha sido enseñado en las Escrituras, ha sido enseñado por el Espíritu Santo. Y serán todos enseñados de Dios. Y todos los que son enseñados de Dios, ¿qué hacen? Vienen al Señor Jesucristo. Vean esto en Juan. Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Enseñados. Sí, es verdad, Dios utiliza a hombres. Dios utiliza a hombres que Él envía para predicar. Los hombres que Dios envía predican la palabra de Dios. Es la manera para determinar si una persona es enviado por Dios o no. está predicando la palabra de Dios. A la ley y el testimonio, dice Isaías. Si no hablan conforme a esta palabra, es que no les ha amanecido. No tienen luz. No les ha iluminado Dios. Es verdad que Dios utiliza hombres, pero la oveja no está siguiendo, por decir así, a un hombre, está siguiendo a Dios mismo. Está siguiendo al Señor Jesucristo. Es verdad que nosotros seguimos a hombres que Dios ha puesto en la iglesia. Conforme ellos siguen a Cristo, nosotros los seguimos a ellos. Dios ha puesto maestros, predicadores, evangelistas, y les ha capacitado, les ha dado la palabra, pero estamos siguiendo a Cristo. Es decir, si yo no estoy siguiendo a Cristo, si yo no estoy predicando a Cristo, no me oigan. No me oigan. Para nada. Y no oigas a ningún hombre que no esté predicando la verdad de Cristo. Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó a Dios, oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Y es esto lo que pedimos al Señor, que Él bendiga su palabra, que Él vivifique, que Él dé vida a aquellas personas que oyen para que lo sigan a Él. Yo no busco personas que me sigan a mí. ¿Se acuerdan Juan el Bautista? Vinieron las personas a Juan el Bautista y estaban tratando de hacer que Él sea celoso porque estaban señalando que, mira, el que tú testificaste allá a otro lado del Jordán, todos están yendo a él. Y Juan dijo, ustedes no me están haciendo que yo sea celoso en eso. Es mi gozo, está cumplido en eso. Eso es mi propósito, que siguen a Cristo. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan en 2 Juan? No hay mayor gozo que ver que mis hijos estén andando en la verdad, que estén siguiendo a Cristo. Bueno, una persona, un cristiano es una persona a quien Dios le ha abierto los ojos. Si es enseñado por Dios, entonces esa persona tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo para poder entender las cosas espirituales. El hombre carnal no lo puede entender. Si es enseñado por Cristo, si Dios lo enseñó, entonces esa persona tiene la mente de Cristo para poder entender las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender. Se han de entender espiritualmente. Es necesario que Dios dé vida. Entonces, un creyente, una persona a quien Dios le ha dado luz, una persona a quien Dios le ha enseñado, una persona que tiene la mente de Cristo, enseñado por el Espíritu Santo. Enseñado por, si ven allá en Primera de Juan, una persona que es enseñado por el Espíritu Santo. Versículo 20, 1 Juan 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes tienen la unción del Santo. El Espíritu Santo enseña. En Juan capítulo 16, en Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Entonces, un cristiano es una persona que es enseñado por el Espíritu Santo. Versículo 13 de Juan 16. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Entonces, un creyente es una persona que es enseñado por el Espíritu Santo. Hay un crecimiento en el conocimiento y la gracia del Señor. Una persona que es un cristiano es una persona que es enseñado a confiar en Cristo Jesús, a descansar en Cristo Jesús. Por Él estáis completo, nos dice la palabra de Dios. No falta nada de la justificación, de la santificación, de la redención en Cristo Jesús. Y ha sido enseñado a confesar con gratitud que es por gracia, como dijo el apóstol Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Es un cristiano. Estoy otra vez en nuestro texto. Para abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Un cristiano es una persona que confiesa que antes estaba en tinieblas. Antes estaba en tinieblas. Mi forma anterior de ser, o mi manera de ser, era tinieblas. Una persona, Dios traslada del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Ha sido transformado por la gracia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Han sido convertidos, trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Hay un arrepentimiento. Un cristiano es una persona que se ha arrepentido. Está arrepentido. Y un cristiano es una persona, estoy otra vez en versículo 18 del capítulo 26. Un cristiano es una persona que ha sido perdonado. Es un pecador, recuerden, es una persona que ha sido iluminado, es una persona que es enseñado por Dios, enseñado por el Espíritu Santo, una persona que confiesa al Señor Jesucristo, confiesa con gratitud que Él es lo que es por la gracia de Dios, es una persona que ha sido trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado, del poder de Satanás a Dios, y recibe, es una persona que ha recibido el perdón de pecados, recibe el perdón de pecados y la herencia, es un heredero de Dios. Sabemos cómo somos perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Por la sangre del Señor Jesucristo. Ha sido enseñado eso. Ese es un cristiano. Y esa persona, ese cristiano, es una persona que tiene una herencia en Cristo Jesús. Ha sido hecho uno con Cristo Jesús. Y por tanto somos herederos y coherederos con el Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que es ser un cristiano. Un cristiano. Ahora, ¿por qué dijo Agripa, por poco me persuades a ser cristiano? La segunda cosa que quiero que veamos es esta palabra, persuadir. ¿Cómo es que Pablo estaba persuadiendo? ¿Y cómo es que nosotros persuadimos a las personas? Bueno, primeramente, usa esta palabra persuadir, porque Pablo no era indiferente a la condición de las almas de las personas. Pablo no era indiferente a la condición de las almas. Por tanto, él habló. Siempre hay un llamado a creer el Evangelio. Cree el Evangelio. No estamos diciendo, en otras palabras, Pablo no dijo, buena Agripa, a mí no me interesa si crees o no crees. No dijo eso. Eso no era la actitud del apóstol Pablo. Sabiendo que muchas personas van a rechazar la palabra de Dios, sin embargo, él no dijo, bueno, yo sé que no vas a creer. A mí no me importa si crees o no crees. Eso mostraría una indiferencia al alma de Agripa, una indiferencia. Yo sé que no vas a creer, por tanto ni te voy a hablar. No, él no mostró esta indiferencia, sino que él habló. Nos dice allá en 1 Corintios, el apóstol Pablo dice esto, sabiendo o conociendo el terror de Dios. 1 Corintios capítulo 5. No es 1 Corintios, debe ser. 2 Corintios. Es 2 Corintios, perdón, 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Es decir, sabemos esto, que las almas que están escuchando nuestras palabras son almas eternas. Nos dice ya en versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, no somos indiferentes a las almas eternas que están delante de nosotros. Tienes una alma eterna. Es lo más precioso que tienes. Cristo dijo, ¿qué te aprovecha si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? Lo más precioso que tienes es tu alma eterna. Y sabiendo que tu alma eterna un día va a estar delante de la presencia de Dios para dar cuenta, entonces persuadimos a los hombres, creen en el Señor Jesucristo. Él es el Salvador. No hay ninguna otra salvación. Persuadimos a, tú eres pecador. Tú mereces el infierno. Pero Dios envió a su Hijo a dar su vida. Yo no estoy diciendo Cristo murió por ti. Yo no sé eso. Yo sé que Cristo murió por pecadores. Y si el Espíritu Santo te convence de que eres pecador, cosa santa. Alguien dijo esto, el pecador es una cosa santa. El Espíritu Santo se lo reveló. Porque aunque todos son pecadores, no todos lo saben. Conociendo el temor de Dios o el terror de Dios, persuadimos a los hombres. Pero Dios les manifiesta lo que somos y espero que también lo sea vuestra conciencia. Y persuadimos a los hombres con la palabra de Dios. Así ha dicho Dios. Esto es lo que Dios dice. Bueno, si solamente es mi palabra, bueno, recházala. Merece ser rechazada. Pero si lo que estoy hablando es la palabra de Dios, estamos persuadidos. Esto es la palabra, es palabra fidedigna. El cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Es firme. Lo que Dios ha dicho es verdad y se va a cumplir. Entonces, él persuadía y su argumento era, así ha dicho Dios. Esta es nuestra arma. Es la espada, ¿verdad? La palabra de Dios. Esta es nuestra arma. Así ha dicho Dios. Mientras vayas a testificar y hables de tu opinión, ¿saben qué? La opinión de uno vale tanto como la opinión de otro, ¿verdad? Cada uno tiene derecho a su opinión, dicen. Es verdad. Pero no la palabra de Dios. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Dios ha revelado en su palabra que solamente hay salvación en Cristo Jesús. Dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No por María, no por ninguno de los santos, no por Moisés, no por Buda, no por Mohamed. Solamente por medio de Cristo Jesús. Y segundo, el apóstol Pablo está testificando o está persuadiendo aquí a Agripa, está usando su experiencia personal. Primero, está hablando, está persuadiendo, esa es su postura, está persuadiendo. Segundo, está usando la palabra de Dios, que es nuestra arma. Y tercero, no está hablando de cosas que no ha experimentado él mismo. Dicen que no hay experiencia en pellejo ajeno, ¿verdad? Y es verdad. Él está hablando lo que él experimentó. No puedes testificar de algo que no has visto o algo que no has vivido. Él testificó de lo que él vivió. Él testificó cómo Cristo se reveló a él, lo que Cristo hizo por él. Allá en el versículo 6 al versículo 19, no lo vamos a leer nuevamente por el tiempo. Pero él testificó a Agripa cómo Dios se le reveló a él, cómo él estaba en enemistad en contra de Cristo, y el Señor Jesucristo se le reveló y lo botó de su caballo, y se le reveló a él, se le manifestó a él. No podemos hablar de lo que no sabemos, así como no podemos regresar del lugar donde nunca hemos ido. Y no solamente esto, el apóstol Pablo no solamente usó la palabra de Dios con palabras persuasivas, es decir, no era indiferente, usó la palabra de Dios, usó su testimonio. Eso es lo que es ser un testigo. Habla de lo que Cristo hizo por ti. Eso que le dijo el Señor Jesucristo a este hombre que había sido endemoniado, y el Señor Jesucristo echó esa legión de demonios y dijo, anda, regresa a tu pueblo y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Eso es un testigo. Y luego, Agripa no solamente le habló de su experiencia personal, entonces Agripa le habló de hechos históricos, es decir, usó la experiencia de Agripa. Agripa, estas cosas no eran cosas extrañas a Agripa, eran hechos históricos. Agripa, tú sabes estas cosas no fueron hechas en un rincón, no fueron hechas en un secreto. Tú ya leíste las escrituras del Antiguo Testamento. Tú ya sabes lo que ellos testificaban. Y tú ya sabes que un hombre ya nacido Jesús de Nazaret, llamado Jesús de Nazaret, murió en Jerusalén, afuera de Jerusalén. Y tú ya sabes que Él resucitó de los muertos. Yo soy testigo. Los apóstoles son testigos. Más de 500 hermanos lo vieron a una vez. Esos son hechos históricos, hechos que no se pueden negar. Él vino aquí a este mundo. Este Jesús de Nazaret es nadie menos que el Verbo que fue hecho carne. Esa es la manera de testificar y de persuadir. La palabra de Dios dice, Hijo nos es dado, niño nos es nacido. ¿Qué significa esto? Que el eterno Hijo de Dios, el Verbo, fue hecho carne. Esa es la palabra de Dios. El Verbo fue hecho carne. En esa humanidad, Él vino para hacer la voluntad de Dios su Padre. Él vino, como en el rollo del libro está escrito de Él, a hacer su voluntad. ¿Y qué voluntad? Él dijo, vine a hacer la obra de mi Padre. Yo vine a hacer la obra de mi Padre. Esa obra vine a hacer. ¿Qué era esa obra? De establecer justicia aquí en la tierra. De poner fin al pecado. Es lo que dice Daniel, ¿verdad? Cuando venga el Mesías, cuando venga, Él va a establecer justicia aquí en la tierra como hombre y Él va a poner fin al pecado. Él quitó el pecado de su pueblo. Él, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él murió como el sustituto. El Cordero que fue testificado en el Antiguo Testamento es Él, la persona, el Señor Jesucristo. Es lo que dice Isaías capítulo 53, mas Él fue llevado como Cordero al matadero. Él no abrió su boca. Todos los hombres lo despreciaron, desecharon, dijeron, está maldecido por Dios, desechado y bueno, no lo estoy diciendo bien. Isaías capítulo 53. Él murió como sustituto. Él no abrió su boca delante de Pilato. Él enmudeció. Él enmudeció. Delante de Herodes no habló para nada. Dice allá, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, Cristo, el Señor Jesús, el que murió allá en la cruz, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando él resucitó de los muertos, nosotros fuimos resucitados, su pueblo, juntamente con él. Todos nosotros, su pueblo, nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es por eso que Jesús murió. Trataron los hombres de matarlo muchas veces y él no pudieron ponerle mano porque, dice la palabra de Dios, no había llegado su hora. Pero cuando él vino su hora, él dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se acuerda Agripa, que cuando murió Jesús allá, cuando Pilato dijo, yo no hallo nada malo en este hombre? ¿Se acuerda que dos ladrones murieron, uno a cada lado? Es lo que está diciendo las Escrituras. ¿Se acuerda del sepulcro en donde fue puesto, de José de Arimatea? Un hombre rico. Ahí está lo que está diciendo. Nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, oh rey Agripa, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a paz. Él estaba haciendo algo por Dios. Él estaba haciendo algo para que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios, el pecado de su pueblo tenía que ser quitado. Dios tenía que ser reconciliado. Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Y dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Va a haber fruto. Va a haber un producto de esa muerte. Vivirá por largos días. ¿De qué está hablando esto? Murió. ¿Cómo que va a vivir largos días? Está hablando de su resurrección para nunca más morir. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Lo que Dios quiso, lo ha hecho. La voluntad de Dios, los que Él vino a salvar, Él los salvó. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Es como Pablo, él está... Yo fui a este texto en Isaías, pero cualquier texto en la palabra de Dios, pues, todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. Él habló de la encarnación del Señor Jesucristo, le habló de la vida del Señor Jesucristo, de la muerte del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo, de la exaltación. Dios le ha puesto, le ha dado nombre que es sobre todo nombre. Ahora Él está sentado. Ese que se me apareció a mí en el camino es el Señor de señores, el Rey de reyes. Yo antes estaba sirviendo a los hombres, pero ahora estoy sirviendo a Cristo. Él es el Rey. Y luego el apóstol Pablo en versículo 27, si regresamos a nuestro texto, el apóstol Pablo, estamos hablando de cómo estaba persuadiendo el apóstol Pablo. Ahora nota esto en versículo 27. ¿Crees, oh rey Agripa? Ahí viene la pregunta a ti. ¿Crees, oh rey, crees a los profetas? Yo sé que crees. Es decir, en tu intelecto, en tu mente, estás de acuerdo con lo que estoy diciendo. Tú sabes que todo lo que estoy diciendo es verdad, es conforme a la palabra de Dios. versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales como soy, yo soy, excepto estas cadenas. Aquí está la situación. ¿Crees? Estas son las llaves del cielo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero aquí está el hacha, por decir así, puesta la raíz. No crees. Ahí está el hacha. Está puesta la raíz. No crees. La ira de Dios está sobre ti. Ahora, ¿por qué dijo este hombre Agripa por poco? Con todo y que el apóstol Pablo estaba predicando, sabemos que es un hombre enviado por el Espíritu Santo, está predicando en el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, con todo esto, no es el propósito de Dios de dar vida a este hombre, Agripa. Aquí estamos hablando del llamamiento eficaz. Gracias sean dadas a Dios por el don de la fe y el don del arrepentimiento. ¿Crees, oh rey Agripa? Cuando Dios da fe, da también arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son, por decir así, dos lados de una moneda. Y no puedes tener una moneda con solamente una cara. Tienes que tener dos caras si tienes una moneda. Y la fe y el arrepentimiento van acompañados. Este hombre, aunque creía, tenía esta fe, por decir, de los demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Pero creer con la mente nada más esos hechos históricos, sin que sea acompañado con un corazón contrito, un corazón que se arrepiente hacia Dios, no salva a nadie. Equivaldría a lo mismo a creer, por decir así, en... Vamos a creer, si estuviéramos hablando en un personaje histórico aquí de México. Morelos o Benito Juárez. ¿Podemos nosotros hablar acerca de estos personajes en la historia, padres de la patria, y uno puede quedar convencido de estas cosas, que son así, son verdad? Y una persona puede ser convencido de estas cosas que son verdad acerca de Cristo Jesús, pero falta el arrepentimiento hacia Dios. Y sin ese arrepentimiento, esa persona no va a venir al Señor Jesucristo. Aquí había una... ¿Cuál era la razón de que él dijo por poco? Es que no hay arrepentimiento hacia Dios. Cuando una persona viene a Cristo, va a tener que dejar su pecado. Va a arrepentirse de su pecado, de sus pecados. Va a arrepentirse también de sus obras de justicia o su supuesta bondad. Cuando una persona dice, bueno, yo sé que soy pecador, pero no soy tan malo como ese. Cuando él dice, no soy tan malo como ese, eso equivale a decir, soy un poco bueno. Y en esa justicia, con esa bondad, se aferra. Pero cuando el hombre entiende que no tiene nada bueno, desde la cabeza hasta el pie, es pecado. Me arrepiento, dice Job. Ahora me aborrezco a mí mismo. Arrepentimiento. De tal manera de dejar toda nuestra religión, toda nuestra tradición, toda nuestra supuesta experiencia. El apóstol Pablo dijo, yo considero todo eso basura para ganar a Cristo. Yo vengo a Cristo y olvido el hecho de que yo era un fariseo, de que yo me sabía la Biblia de memoria, de que yo era el más celoso en obras. Yo, todo eso es basura. Yo solamente quiero ser hallado en Cristo Jesús. No quiero tener ninguna, no confío en ninguna cosa que yo he hecho. este hombre Agripa tenía una mujer allá junto a él que se llamaba Berenice. Noten allá. Yo no lo encuentro, pero Berenice se llama esta mujer. Esta mujer Berenice estaba sentada junto al rey Agripa, y esta mujer Berenice no era su esposa, pero él estaba teniendo relaciones con ella. Él estaba viviendo en una vida inmoral de sexualidad, y él no quería dejar eso. En otras palabras, no vale la pena Cristo. Yo amo más a esta mujer Berenice y no la puedo dejar para venir a Cristo. El Señor Jesucristo dijo, el que ama a padre, madre más que mí, aun su propia vida no puede ser mi discípulo. Por poco. Pero como dije, gracias sean dadas a Dios por el llamamiento irresistible. El llamamiento eficaz, que cuando Él llama y Él concede no solamente la fe, sino también el arrepentimiento para venir a Dios, entonces una persona es persuadido por Dios, persuadido en la palabra, y esa persona viene a Cristo Jesús y se vuelve cristiano, seguidor de Cristo. No sea que hay alguno que sea como Agripa, por poco persuadido, pero completamente perdido. Si oyes hoy su voz, ven al Señor Jesucristo.